Hola, bienvenidos a un nuevo programa de El Mundo. Esta vez vamos a hablar de un tema muy interesante y es los buenos modales, la cortesía. Cómo esto nos ayuda a unas buenas relaciones interpersonales. Doctor Lightman, bienvenido.
Gracias. Y escucho que es un tema no simple para nada. Los modales, yo veo que faltan en el mundo. Un buen trato entre la gente, eso es lo más difícil, por eso no es simple. Y no importa cuánto tratemos nosotros, de vez en cuando, por lo menos de alguna forma arreglar las relaciones, les enseñamos a los niños buenos modales y pensamos que le va a ayudar al niño a estar más seguro, que no lo ataquen, que no le hagan daño, que eso le ayude en la vida. Pero yo no veo que eso.
Esa es la pregunta. ¿Qué importancia le atribuye usted a los buenos modales dentro de la educación integral? Si desde niños se nos inculca la idea de que hay que ser corteses con los demás para llevarnos bien en la sociedad, en el grupo, etcétera. ¿Qué tan importante es esto?
Es muy importante, solo que no entendemos lo que debemos hacer. En el pasado, la cortesía estaba muy estrechamente relacionada con el estado en nivel social. Si yo soy un señor, no hablo con alguien que está ahí abajo, o al revés. Me estaba prohibido dirigir a él. Hubo reyes, había toda clase de ministros o gente en la corte real, etcétera. Entonces, cada uno sabía dónde nací, así me tengo que comportar. Y si alguien es, quién es menor que yo y quién es superior a mí. Entonces, las personas sabían. Eso era considerado, era como un status quo. Así tiene que ser y ya. Pero después de la Edad Media, la época de instrucción, de intelectualismo, digamos los últimos 200 años después de la Revolución Francesa, y aquí muchos procesos que la humanidad pasó, perdimos el trato natural a quien es más alto o más bajo que nosotros, sino democracia. En la democracia todos son iguales. Yo puedo hablar con el presidente como si fuera una persona sencilla y con la persona sencilla como un presidente. La gente es tan igual que por eso no sabemos siquiera dónde estamos, dónde nos ubicamos. Todo el mundo se ha transformado en un mar de personas, de las mismas personas. Así. Y si a veces hacemos cuentas, bueno, este es un hombre rico. Eso ya es lo principal. Los científicos ni los tomamos en cuenta ya. Los músicos o los sabios o gente de cultura o de educación, ya dejamos de tomar en cuenta todo. Y podemos bajar a cada persona al nivel de cero. Y entonces resulta entonces que no tenemos lo que enseñarles a los niños. En el pasado les enseñamos: tú perteneces a esta capa, a este nivel. Entonces, ten cuidado de no tocar a los que son más altos y ten cuidado de no jugar con los que están debajo de ti, porque tienes que mantener tu nivel. Hoy no existe tal cosa. Hoy todo está tan enredado que no hemos llegado al mejoramiento en la sociedad humana. No hemos mejorado nada en la sociedad humana, ni hombres, ni mujeres, ni casados, ni solteros. Simplemente todo se ha vuelto, no sé, como una en gran arena en el mar.
¿Considerado positivo el hecho que hay una mayor igualdad en el trato entre las personas? ¿O usted lo ve esto como una cosa negativa?
Yo lo veo como algo negativo porque no les hemos dado a la gente nada, ninguna medida, ninguna regla de medidas, una tabla, algo de cómo comportarse con cada uno. Y por eso cuando yo hablo con mujeres, ¿qué son mujeres y hombres y qué hombres? ¿Qué diferencia hay entre hombres y mujeres? En el pasado había cortesía, un trato especial. Entre hombres y mujeres se hablaba de otra forma. El idioma para hablar con mujeres o con hombres. Había un idioma diferente incluso. Hoy no. Con los niños tampoco. No los miran. Y como los niños no miran a los grandes, no se enseña. En el pasado era parte de la educación, en la escuela, en las escuelas se enseñaba cómo comportarnos con los adultos y todos. Hoy no existe tal cosa. En el pasado era completamente diferente. No es que yo soy como un viejo que dice, oh, en el pasado era así. No, en las escuelas se enseñaba a los niños etiqueta. El comportamiento correcto de cómo hablar uno con el otro, cómo relacionarnos, cómo bailar. Me enseñaban a bailar. Habían unos bailes básicos que cada uno sabía. Tenía que saber cómo bailar, cómo invitar a un baile, cómo se termina el baile, cómo se habla o no durante el baile, cómo se habla al lado de la mesa. Cada cosa era la humanidad. Se sentía efectivamente dentro de ciertos marcos definidos, claros, y que tiene que cumplirlos, porque si no, la gente perdía su marco, y entonces empezaban a tratar uno al otro como les plazca. Yo entiendo que a lo mejor ellos pensaron que era bueno, democracia, igualdad, y todos tienen que estar en igualdad, porque si no. Pero de hecho sale que sí, somos egoístas. Entonces todo lo que hacemos por medio de nuestro ego se distorsiona, toma una forma distorsionada. Entonces eso ya es malo para la humanidad. Cada cosa, no importa qué ejemplo que tomes, lo mejor de lo mejor de lo mejor que la gente empieza a ocuparse con ello, lo convierten en malo. Porque el ego funciona en la persona y lo distorsiona.
Comportamiento básicas y también deberíamos respetar jerarquías.
Pero no hay jerarquía ahora. Sí, pero no hay en ningún lugar. Yo puedo ir a cada persona, él me tiene que recibir, puedo tratarlo, él me trata. Yo no lo miro como algo superior, y de cada generación va en decadencia, se hace peor. Mira lo que pasa en Inglaterra, Francia, todos esos reinos ya no. Y ese es un gran problema, porque la gente sí no entienden por dentro, desde la cortesía interna, cómo tratar, por instrucción, educación, formación interna, cómo tratar a los demás. Entonces sale que simplemente el trato entre ellos se convierte entre un trato como entre animales.
¿De qué manera esto afecta? ¿De qué manera afecta el hecho que no se respetan más esos parámetros que antes sí eran importantes? Entonces, la pregunta es, esos parámetros que antes se respetaban en cuanto a jerarquías, ¿de qué manera afecta en la sociedad el hecho que eso ya no se respeta? Que ya pensamos que es bueno decir, todos somos iguales y tenemos iguales derechos, iguales oportunidades, o deberíamos tener.
Pero nosotros no tanto respetamos los derechos y la igualdad, sino que cada uno quiere pisar al otro. Y entonces resulta que esta igualdad no es buena para nosotros. Nosotros no sabemos, no nos tomamos en cuenta como iguales. Yo siento que todos son iguales. Cuando yo voy a demandar algo, entonces puedo decir a cada uno, ir a cada uno y demandar, exigir cosas. Pero cuando tenemos que trabajar sobre esa igualdad, de hacer que en nuestra sociedad todos de verdad sean iguales, eso yo Uno no quiere, no puede. Uno no lo ve. No estamos formados o educados para anhelar eso, para realizar esa igualdad. Que todos seamos iguales, eso es grandioso y un gran trabajo para toda la sociedad. Por eso tenemos que determinar una educación que lo haga, porque si no vamos a llegar a un estado en que simplemente vamos a comer uno al otro. La gente tiene miedo de salir a la calle, tiene miedo de empezar a hablar con alguien, abrir la boca, miran a la derecha, a la izquierda, quién está al lado mío, todas esas cosas. No eran tan pronunciadas en los años pasados, y eso es lo que se hizo justamente por la igualdad corrupta, incorrecta. Es por otro lado, sí, pero no en cada cosa es anarquía, sino la igualdad junto con mi ego me da la posibilidad del poder de dirigirme, acercarme a cada uno y demandar de cada uno y estar con cada uno en forma directa sin límites. Y eso no es lindo. Gritar, todos son iguales, eso no está bien, porque ninguno es igual que el otro, nadie, sino que todos son diferentes por naturaleza. Y si la naturaleza nos creó de tal forma que seamos diferentes, ¿por qué nosotros tenemos que arruinar eso? Al contrario, tenemos que darle a cada uno la posibilidad de expresarse, de realizarse, de tal manera que cada uno tenga un desarrollo, prosperidad. Y si yo digo que todos son iguales, ya con eso digo que hago como nivelación de nivel, que nadie, no hay grande ni pequeño, ni sabio ni tonto, ni experto ni simple, sino todos simples. Con eso anulé toda la riqueza humana.
En el contexto de los estratos sociales, de las diferentes clases entre pobres y ricos, por ejemplo, eso en la sociedad hoy en día se considera como algo positivo, que, digamos, un empleado le puede hablar a su jefe de tú a tú, al mismo nivel, como si eso fuera parte de la evolución positiva de la humanidad. Usted lo que dice es que no somos iguales y que no debería ser esto así. ¿Interpreto esto bien?
Yo no creo que un trabajador, si él habla de tú a tú libremente con su director, es bueno. Tampoco es ni es bueno para el jefe, ni es bueno para el trabajador. Al trabajador no es bueno porque le saca el deseo de ser, llegar a ser como el jefe. Y no es bueno para el jefe porque entonces él no está seguro si él está manejando ese trabajador o no. De hecho, porque de un día para otro ese trabajador deja de cumplir las órdenes del jefe y ya está. Hay aquí muchas cosas que tenemos que no ver esos eslogans, todos son iguales, sino acaso tenemos una base para usar la igualdad en forma correcta, tanto para la persona como la sociedad. Y eso no tenemos, no somos instruidos en eso.
Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en diferentes sectores de la sociedad? ¿Una persona que tiene dinero por el hecho de tener dinero tiene derecho a tratar mal a alguien que tiene un estrato social menor porque no son iguales?
No, eso no es cierto. Eso también tiene que ver con la educación. Una persona que es instruida, intelectual, sabia, que recibió la formación correcta de cómo tratar a los demás, por su etiqueta, sus modales, lo que recibió de sus educadores, no va a tratar con menosprecio a nadie. Eso tampoco es bueno. Ese era lo que impulsó las revoluciones, pero como resultado de demasiadas revoluciones, ya hemos pasado el buen límite.
De un lado al otro.
Nosotros tenemos que Tenemos que determinar, fijar una educación especial para toda la especie humana, toda la raza humana. Si en el nivel inanimado, vegetal, animal, no hay problemas, ellos no tienen ningún problema, se actúan de acuerdo a las órdenes de la naturaleza, la persona tiene que aprender todo. La persona no sabe nada. Cuando el animal nace, ya sabe cómo caminar. La persona no. Sí, no vamos a enseñarle cómo caminar, no va a saber cómo caminar. Va a caminar como los animales. Porque en el pasado llegamos de los animales. Cada cosa, el ser humano no, la persona no entiende nada de su vida. No sabe cómo comer, no sabe cómo sentarse, cómo ir al baño. Incluso eso hay que enseñar a los niños, ¿sabes? Como una madre. La persona tiene que aprender desde la edad de cero, tiene que recibir educación y mucho más aún cómo tratar a los demás, cómo tratarse a sí mismo, cómo tratar el mundo, cómo relacionarse con el mundo. Cada cosa él tiene que recibir educación para eso. Y nosotros, por alguna razón, no tocamos esas cosas del todo. Le damos conocimientos sobre la sociedad, del mundo, toda clase de cosas en la escuela, historia, geografía. Pero lo principal, cómo creamos nuestro entorno para vivir bien ahí, en forma segura, con alegría, cómodos, eso no lo hacemos porque nuestro ego, otra vez, nuestro ego nos molesta. Él dice, nos dice, supuestamente, eso no importa, compórtate como te plazca y ya está. Nosotros ya de antemano, pensamos que la gente van a entender eso y van a comportarse ya desde sí mismos correctamente. Y después miramos muchachos y muchachas de 16, 18, 20 años, son salvajes y se comportan de acuerdo a lo que se alimentan del Internet.
El principio fundamental de esa educación de la que usted habla. Y pregunto esto en el contexto de América Latina, donde justamente esta diferencia social es muy marcada. Hay una brecha muy grande entre clases, entre las élites y las masas. Y eso genera conflictos sociales muy, muy profundos. Entonces, ¿qué debería entender cada parte para poder tener una sociedad armoniosa, según lo que usted explica, en esta base educativa?
¿Quién? Ani.
Sí. Yo también vi esas cosas en todos los países de Sudamérica, que estuve ahí muchas veces. Y te voy a decir, seguro que tenemos que tratar de sacar a las personas de las favelas y de todos esos estados difíciles. Pero primero hay que acompañarlo con la educación correcta, la formación correcta, porque si no eso va a traer ruina a cada país. Va a ser una destrucción. Primero hay que educarlos, hacerlos pasar por escuelas especiales, cursos especiales. De acuerdo a eso, darle a la persona una etiqueta. Él estudió así y así, y este logró tal y tal, y lo otro por comportamiento, no por cuanto uno sabe, sino por comportamiento. Cuánto la persona mejoró después que salió de un lugar muy feo y cómo por medio de nuestra educación él ahora está listo para estar en otro nivel de la vida. Y entonces de tales personas podemos ir mejorando esos lugares donde ellos viven. No podemos construir para ellos palacios, pero sí podemos mejorar al lado de ellos la vida donde ellos viven, los lugares donde ellos viven, y ya van a haber nuevas relaciones y así vamos a ir mejorando los países. Todo depende de la formación.
Esta educación, este modelo educativo que usted presenta, ¿qué debería hacer una persona que está en una posición privilegiada en la sociedad respecto a alguien que no lo está? ¿Qué tipo de trato personal debería tener? ¿Cuál es ese valor o principio fundamental que debe tomar en cuenta?
Yo no espero de ellos, de los ricos, ni de los grandes, de altas posiciones. Yo no les espero a ellos que ellos desciendan al pueblo. Ni tampoco cómo puede ser, cómo se puede hacer. Ellos no lo tienen ni por voluntad, ni por educación. Se puede hacer, pero ellos no lo van a aceptar. Ellos mismos no lo van a aceptar. Sino que yo estoy hablando en forma práctica, segura, al tema, al punto, a la vida. Tenemos que crearles a los ricos, decirles a los ricos, vamos a empezar a educar al pueblo, porque si no vamos a ser un tercer país del mundo, como un mundo terrible, peor, un país peor, si no vamos a educar al pueblo y traerlo a ciertos logros, y en la educación, y en la cultura, y luego ya va a ser aprender profesiones, ciencia, etcétera. Es decir, los ricos tienen que invertir en la educación del pueblo, formación social y formación científica.
¿Cuál debería ser ese principio que debe comprender la masa en cada país respecto a las élites o al gobierno, a todos los demás grupos, aparte de ese grupo masivo? ¿Qué debería entender? ¿Cuál debería ser ese valor?
Ellos tienen que entender que si van a aceptar esa formación, van a recibir esa formación en cada lugar que van a ir a trabajar, digamos, tienen 5% salario adicional y lo van a recibir antes que otros que no tienen esa educación. Y eso va a estar en todas las edades. Por ejemplo, si él se va a casar, entonces lo van a valorar más como novio o a ella como novia, etcétera, etcétera. Hay que darles así, darles como un regalo, como incentivos. Que no cuesta mucho, sino valoración que haya en el pueblo hacia la gente que completa una tal formación o esa clase de educación. Y que sea como una señal, símbolo en cada lugar. Él va a tener como un sello en cada lugar que él llega, que tenga como un cierto privilegio.
Entonces,
por eso.
La pregunta es si la base de esta educación debería ser que, ya sea si alguien está en una clase social baja o clase media o clase alta, no importa, todos dependen unos de los otros. ¿Es eso lo que cada uno tiene que comprender?
¿Quién? ¿Vadai?
Sí, seguro. Ellos ya lo entienden, solo que lo entienden en forma negativa, y nosotros queremos que ellos lo entiendan en forma positiva. Que si la sociedad está interrelacionada, interconectada, y hay ahí toda clase de conexiones, entonces mejor que hayan buenas conexiones, porque ahorran mucho dinero y mucho sufrimiento y refuerza el pueblo. Es obvio que es así, es bueno para todos, y para los que están arriba y para los que están abajo.
Dicen que hace 20 años los padres de familia le daban mucha importancia a los buenos modales, la capacidad de conducirse en la sociedad y comunicarse con la gente. Y en la actualidad, en contraste con esto, estas cualidades no están incluidas como prioridad. ¿Por qué el cambio? Ahora se valora más, por ejemplo, que tengan éxito nuestros hijos, que logren sus objetivos y que se valgan por sí mismos.
Hoy no se requiere eso, no se exige eso, por eso no dan. Si yo supiera que el éxito de mi niño, aunque vaya a trabajar en el mercado, pero eso depende de cuánto él sepa arreglarse bien con la gente, expresarse, como un muchacho educado, digamos, o una mujer educada que entonces puede ser incluso vendedora en una tienda. Si yo supiera que todo eso depende del trato, de la expresión externa, entonces les daría esa educación, pero hoy no se requiere eso. Hoy todo está tan como en la clase, en la calle, así en la tienda como en la tienda, así en el mercado como en el mercado y la tienda, así también casi en el gobierno, el parlamento, el gobierno. Solo que hay un poco que el oficio, la clínica del médico o del abogado, ahí todavía sí se educa un poco y se enseña a la gente que trabaja en tales lugares. Pero todos necesitan eso. ¿Por qué que no nos comportemos así como en la clínica del médico o del abogado? Ese es el problema. ¿Por qué que no todos nos comportemos así? Y que los niños y las niñas que crecieron en familias pobres, que así siguen, ellos nunca logran salir, subir del nivel social en el que nacieron. Así él nació y así va a quedar. Entonces, ¿qué le queda? O vender drogas, o hacer protestas y toda clase de cosas, robo. ¿Por qué no hacer de ellos personas que puedan influenciar en forma positiva a la sociedad?
La sabiduría de la Kabbalah, entonces, ¿qué es un buen trato o una buena conducta hacia los demás?
La buena conducta hacia los demás debe ser que yo sepa cómo yo trato a los demás. No es en forma igualitaria, así nomás. Porque igual, quiere decir, como yo, entonces todos así, le golpeo la espalda, hola, ¿qué tal? Lo trato así, y él me mira a mí. Y no entiende lo que pasó, porque de repente yo tengo un así lo trato. Y por eso nosotros tenemos que establecer un buen trato, un trato correcto, el deseable entre todos, que incluso una persona así del uno de las cuevas incluso pase una educación y sepa tratar correctamente incluso a un rey, no importa quién. Él va a tener una cierta valoración, sabe cómo crear una frase, cómo hablar bien y correcto. Eso construye la persona y la sociedad y nos trae una vida de más valor, más de calidad.
¿Ha visto cómo la cortesía, los buenos modales es algo muy importante en toda la región?
Sí, ahí todavía quedó desde los días pasados. Yo no creo que va a sostenerse mucho tiempo. Eso no va a quedar, eso va a pasar también, va a ser como en todos los otros lugares. Pero de todas formas hay diferencia entre las naciones, como por ejemplo hay Europa o el Medio Oriente, etcétera. Hay diferencias y de verdad aquí tenemos que entender que hasta cuánto nuestro ego crece y crece de cada día más. Entonces sale que las relaciones entre nosotros van a ir siendo más directas, más enojadas, más cortas, más duras, más y más. La gente, o sea, la vida va a ser peor y peor. O sea, la vida social va a ser peor. Mira lo que está pasando en Israel en comparación con otros lugares del mundo. Aquí hay una falta de educación patente. El orgullo, el poderío ya se pasó. Ya es el colmo, porque el ego aquí en Israel es mayor que en todos los demás lugares del mundo. Entonces puedes ver lo que está pasando en Israel y vas a ver que este es el futuro del mundo si no los vamos a educar.
La siguiente pregunta sobre Israel, porque cuando los latinoamericanos vienen a Israel, ellos sienten que la gente es directa, demasiado directa. Y eso se considera como algo rudo para la cultura latina. Entonces mi pregunta es, ¿para una buena relación es esto bueno ser directo? ¿Uno sabe dónde a qué atenerse, como se dice? ¿O hay que irse por las ramas para no ofender? ¿Qué es mejor?
La educación viene para ocultar mi ego, esconder mi ego, disimularlo. Y si él lo revela, eso no significa que es bueno. Y si yo revelo mi ego, eso no quiere decir que yo soy recto. La educación viene para establecer a la persona de tal forma que sea agradable estar al lado de ello. Que haya mucho espacio, que él no ocupa todo el lugar, todo está bajo su dominio. Que tú sientes que tú también puedes estar al lado de él y él no te ataca y no te presiona con su control. La educación llega, tiene que darle a la persona la sensación que él se siente cómodo con el entorno, que no se permite perder su control, pero hace todo lo que quiere. Pero de todas formas, pero él sabe cómo hacerle bien a los demás. No tiene que ver al lugar de trabajo que el jefe a lo mejor tiene que presionar, o en el ejército o en el gobierno. Estamos hablando de las personas comunes y corrientes que cuando no pertenecen a ciertos marcos o círculos. Ahí tiene que haber una ley sencilla. Me es cómodo estar al lado de otras personas. Yo les doy espacio a ellos, ellos me dan espacio a mí.
Entonces, los buenos modales sí ayudan a una relación interpersonal mejor, más cálida.
Claro.
Sí,
Israel,
sí.
Por ejemplo, se dice, nosotros somos así, muy, muy directos, y se enorgullecen los israelíes sobre esto porque dicen, nosotros no tenemos dos caras. Eso es lo que hay. Usted dice que podríamos hacer un poco más de esfuerzo de todas maneras ante las naciones.
Yo no creo que es rectitud, yo creo que es audacia, atrevimiento. Yo creo que es falta de cortesía, falta de modales. Que no es educado, y eso que uno puede atacar al otro y no dejar espacio uno entre uno y el otro, eso es un defecto, el defecto en el otro, que nadie toma en cuenta, en consideración al otro, lo desprecia al prójimo. Eso no va por calor en el corazón, sino por falta de educación. Y por eso hay que, de verdad, hay que trabajar con eso, o sobre eso. Educar a la gente y que sepan cómo, de todas formas, le dejan a cada uno libertad agradable para estar junto con ellos, al lado de ellos.
Y hasta qué punto mantener la cortesía y quizás no decir todo lo que sentimos o pensamos para no herir a otras personas.
Yo tengo que dejarle a cada persona lugar libre, espacio libre al lado mío. Que si él quiere, se acerca. Si no, se aleja. Y entre nosotros hay lugar para él. Muy simple. Y así todos, si todos nos vamos a sentir así, que no presionamos uno al otro, no nos pegamos uno al otro, entonces ¿De verdad la sociedad va a llegar a ser una sociedad con cortesía, educada, buena, y cada uno va a tener, cada miembro de la sociedad va a tener un lugar bueno y cómodo? Y así tenemos que enseñarles a los niños que también sean así. Desde los juegos entre los más chiquitos hasta los grandes, los adultos, todo. Y lo mismo entre mujeres y hombres, entre todos. Cada uno tiene su propio honor o espacio o lugar. O sea, no estoy hablando ahora de las relaciones entre señor y alguien que le pertenece a él, digamos su esclavo, sino que estoy hablando de gente libre, igual o igualitaria, pero que esa igualdad no empuja a cada uno a saltar o asaltar al otro.
O sea, ¿a qué edad el niño ya comprende estos principios?
Había un gran educador en el pasado, hace 150 años tal vez, que le preguntaron, cuando una mujer le preguntó, cuando yo entro, me quedo embarazada y pronto voy a tener un hijo y quiero inmediatamente empezar a educar al niño. ¿Cuándo tengo que empezar a educar? Porque es pequeño, cuando nace, él le dijo, ¿en qué mes estás? ¿Dos meses? Bueno, ya ahora tienes que empezar a educarlo. Es decir, la educación tiene que empezar aún antes que la mujer entra en embarazo. Ella misma tiene que pasar esa educación. O sea, vamos a agarrar ese momento y de ese momento a todos.
¿Eso pasa ya al bebé, aunque todavía esté en el vientre? ¿Cómo funciona?
Sí. Sí, eso es seguro. Eso de la sabiduría de la Kabbalah ya lo conocemos muy bien, que lo que la madre tiene le pasa al niño, tanto como alimento y minerales y todo eso, y también la educación interna, la formación interna. Sí, seguro, eso no hay duda. Eso lo explica también nuestro maestro Baal HaSulam, el Rav Yehuda Ashlag, que todas las tendencias que tienen los padres pasan a los hijos, solo que pueden pasar en forma al revés. Si uno era amarrete, el hijo va a ser muy generoso, etcétera. Pero todo pasa. Entonces podemos manejar esas tendencias. Por eso, aparte de engendrar a un hijo o una hija, también ya de antemano, en nuestra propia formación, ya podemos inculcar en ellos las bases de la educación nuestra propia, lo que nosotros valoramos.
No solamente a través de la genética biológica, sino también más allá.
Es genética y biología espiritual, sí, así es. Ni siquiera espiritual, es psicológica. Eso los científicos lo conocen, la gente sabe eso. Pero ¿quién quiere escuchar eso? ¿Quién quiere prestar atención a eso? Nosotros estamos acostumbrados a la presión, todo a ser como ejército, dinero y ejército y nada más. Y por eso así nos aparecemos, así nos vemos.
Usted nos explica que en el mundo terrenal hay un equivalente que es igual en el mundo espiritual. ¿Correcto? Entonces la pregunta es, ¿cuál es la raíz espiritual de los buenos modales, de la cortesía?
Tikkun haNeshama.
La corrección del alma. Solo que el alma corregida se corrige en varios niveles, pero no se puede corregir el alma de verdad en forma espiritual si nosotros no empezamos del nivel social o en la familia, corporal, material. Y aquí es un problema, tenemos que hacer eso. Por eso yo estoy muy preocupado, yo me preocupo mucho por la educación, que empecemos finalmente a hacerlo.
¿Qué hacen los buenos modales a la corrección espiritual de la que usted habla?
Uh,
Nosotros estamos avanzando desde el menor grado, el más bajo nivel que hay entre nosotros, el corporal, material, incluso como entre los animales, a los niveles humanos y luego a los niveles espirituales. Y así paulatinamente va pasando. Por eso nos conviene empezar ya desde la enseñanza del enseñar a las madres, a los padres, después que pase a los niños, y de los niños no de edad, ni siquiera cuando la mamá ya está embarazada, que eso continúe y continúe, continúe hasta a lo largo de toda la vida. Si vamos a poder establecer así a nuestras generaciones, la humanidad va a llegar a un estado muy bueno.
Los que nos indican este camino han sido personas que han seguido los buenos modales, a los cuales se le consideran que es importante tener cortesía con los demás.
Es difícil para nosotros decir cómo era hace miles de años, porque hasta hace 2000 años sí hubo muchos cabalistas y vivían de esa manera, y de verdad había cortesía y todo está escrito en los libros de esos libros antiguos. Mientras que en los últimos 2000 años ya los cabalistas son una minoría, una gran minoría. Hay pocos aquí y allá. Por eso no podemos decir nada sobre ellos, cómo ellos se comportan, que aparecen en cierto comportamiento. Al contrario, se esconden, se ocultan. Y ahora tenemos que empezar a renovar esa educación.
Rabash, durante 12 años, su maestro, él consideraba que esto era algo relevante, que sí tenía importancia la cortesía.
Él mismo era muy, mantenía el honor de la persona, muy fuerte con mantener el honor de otras personas. Me acuerdo, estudiábamos con él y al lado de la entrada jugaban dos chicas, mi hija y la nieta de él. Las dos niñas tenían 5 años, a lo mejor o menos. Jugaban con muñecas, mi hija y la nieta de él. Jugaban juntas 5 años. Y yo quería salir a gritarles y sacarlas de ahí. Y él dijo, nada, no tocar, no tocar, cuídate, cuídate, déjalas que jueguen y nosotros alejémonos nosotros, así, con mucho cuidado. Yo vi en él un gran cuidado, mucha cautela de no herir a ninguna persona, si se puede decir, las chiquitas, las dos niñas chiquitas de 5 años que juegan con las muñecas, que así. Pero sí, era muy, sentí en él, en cada cosa sentí eso en él. Él decía, tú entras a una tienda, di, yo quiero 150 gramos de este queso. Nunca preguntes cuánto cuesta. No preguntes. Cuanto te digan, eso es lo que pagues. Solo pide lo que necesitas, cuánto necesitas. Cosas muy así raras. Sí, sí. Pues, yo entiendo cuánto cuesta este vestido o el otro. No, es natural, pero eso ya es otro nivel de educación, es otro nivel de trato a la gente. Pero así él era. Era un gran estudio estar al lado de él.
¿Consideraba que eso era descortés? ¿Que era una falta de cortesía preguntar cuánto valía? ¿Cuál era el mensaje?
Con eso respetas a la persona. Con eso dices que esa persona es recta. Y él te va a decir cuánto cuesta. No discutas y págale cuanto él te pide. Y nada más.
Es prohibido también regatear. Tratar de negociar un precio.
Sí, verdad. La educación correcta, el trato correcto, tiene que ser cuanto me dicen, yo hago y pago.
Porque no estamos en un mundo corregido todavía.
¿Tienes que estar listo para eso? No, no darte vuelta, no irte a otro lugar. Si tú entras y le dices que tú quieres eso, tienes que comprarlo. No te vas, no te arrepientes. Yo solo estoy dando ejemplos tales que son raros, extraños, como las niñas que no nos podemos mover las 5 metros al lado o en la tienda. Y hubo otros casos. No herir a la gente, no hacerles daño, no hacer que ellos no te sientan a ti. Que a ti no te sientan como si no existieras. Déjales el espacio abierto, libre.
Se da esa libertad de acción, pero si el comportamiento no es apropiado, ¿tampoco hay que corregir?
Corrígete a ti mismo. Así es. Pero otra vez, repito, ese es otro nivel completamente de educación y trato espiritual, social, perdón. Esperemos que algún día lleguemos a eso. Pero por ahora solo pensar. Pensamiento final es que nos deseo a todos nosotros que demandemos un sistema educativo, que nosotros seamos educados, que eduquemos a nuestros hijos, nuestros nietos, con tales relaciones que nosotros estemos seguros que el mundo está avanzando hacia un lugar bueno, seguro, y que haya conexión hasta el amor. Les deseo a todos ustedes que lo tengan.